Amigos, esto es Contraste.
La Gaceta Radiofónica de la Facultad de Artes y Diseño, Plantel Taxco de la UNAM. En este formato presentamos charlas acerca de diferentes temáticas con los profesores que integran el cuerpo docente de nuestra facultad, así como con especialistas de las artes y el diseño. De modo que aquí abordamos y ofrecemos a ustedes diversos contenidos vinculados con estas disciplinas. Contraste es una emisión difundida a través del sitio http://logs.fad.unam.mx/tasco/contraste. Y en Facebook nos pueden encontrar como Contraste FAD Tasco.
Esto es Contraste. Adelante.
Amigos, esto es Contraste, Gaceta Radiofónica de la FAD Plantel Taxco, un espacio destinado para conversar con distintos profesores y especialistas de las diversas ramas de las artes y el diseño. Mi nombre es Eduardo Álvarez del Castillo y les doy la más cordial bienvenida. Amigos, esto es Contraste. 50º aniversario de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968. Oficialmente conocidos como los Juegos de la 19ª Olimpiada, fueron celebrados en la Ciudad de México entre el 12 y el 27 de octubre de 1968. La Ciudad de México había sido candidata a los Juegos Olímpicos en 1956 y en 1960. Sin embargo, en ambas ocasiones las candidaturas fracasaron al recibir un mínimo de votos durante la elección. Finalmente, en 1963, la ciudad fue seleccionada como sede de los Juegos. A partir de ese momento, se constituyó formalmente el comité organizador, que trabajó de manera conjunta con el gobierno mexicano y algunas secretarías de Estado en la organización de los Juegos. Estos fueron los primeros Juegos organizados por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante, y los primeros realizados en Latinoamérica. Fueron también los terceros celebrados en otoño y los primeros con controles antidopaje y de género. Además, hizo su aparición la Olimpiada Cultural. Cuenta con grandes hitos dentro de las gestas olímpicas, como el del atleta norteamericano Bob Beamon, quien impuso una monumental marca en el salto largo con 8.90 metros. O el caso de Dick Fosbury, quien creó una innovadora técnica para el salto de altura, conocida como Fosbury Flop. Otro de ellos es el del corredor de velocidad norteamericano James Hines, quien en la final de los 100 metros planos logró un registro oficial de 9.95 segundos. A decir del Comité Olímpico Internacional, la candidatura de México a los Juegos Olímpicos de 68 se basó fundamentalmente en las instalaciones existentes y en la experiencia en eventos anteriores. El Comité Olímpico Mexicano designó en un principio al expresidente Adolfo López Mateos, pero este renunció en 1965 por razones de salud. En su reemplazo se eligió al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, cuya visión integral permitió alcanzar niveles nunca antes vistos en la celebración de estos Juegos. El programa olímpico de esa época presentaba 20 competencias, y en rememoración de los Juegos celebrados en la antigüedad en la península helénica, el arquitecto Ramírez Vázquez propuso la creación de una Olimpiada Cultural compuesta también de 20 eventos. Cabe señalar que en la realización de esos Juegos Olímpicos se construyó la Ruta de la Amistad, un corredor escultórico ubicado en el anillo periférico, en el sur de la Ciudad de México, ideado por el artista Matías Geritz, un proyecto que cuenta con 17 kilómetros de largo y un total de 19 esculturas, además de tres localizadas en el Estadio Azteca, en el Estadio Olímpico Universitario y en el Palacio de los Deportes, creadas por artistas de México, Suiza, la extinta Checoslovaquia, Japón, Hungría, Uruguay, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Polonia, España, Australia, Austria, Holanda, Israel, Francia y Marruecos. Algunos datos más acerca de estos 19º Juegos Olímpicos es la participación de 112 países, compitiendo, como ya se dijo, en 20 deportes, con 172 eventos, con un total de 5.516 atletas. El encendido del fuego olímpico estuvo a cargo por primera vez de una mujer, la atleta Enriqueta Basilio. El juramento deportivo estuvo a cargo de Pablo Garrido y el abanderado nacional mexicano fue David Bárcenas Ríos. Los Juegos de México 68 también marcaron un precedente en el uso de innovaciones tecnológicas. Fueron las primeras en transmitirse por televisión vía satélite a todo el mundo. En atletismo, ciclismo, remo, canotaje, natación y competencias ecuestres, por primera vez el tiempo oficial fue el del sistema electrónico y ya no el medido manualmente. A continuación escucharemos la fanfarria, tema de los Juegos Olímpicos, elegida mediante un concurso y que es autoría del compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak, de gran producción durante el siglo XX, en la que abarcó todos los géneros.
Adelante.
A continuación, escucharemos las palabras de Avery Brundage, el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, en la ceremonia de inauguración el 12 de octubre de 1968, llevada a cabo en el Estadio Olímpico dentro de la ciudad universitaria. Posteriormente, el mensaje del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del comité organizador, dirigido a los atletas participantes. Y por último, la declaratoria de inauguración oficial a cargo del entonces presidente, licenciado Gustavo Díaz Ordaz.
Adelante.
Es un gran placer para mí servir de vocero para extenderles la más cordial bienvenida, compartiendo con todos los mexicanos la enorme satisfacción de ser anfitriones de este majestuoso festival de la juventud del mundo.
Hoy los Juegos Olímpicos representan la única oportunidad que tiene la juventud del mundo de reunirse para una convivencia pacífica y armoniosa. Los Juegos Olímpicos como evento deportivo representan las hazañas físicas del hombre contemporáneo. Como evento cultural, recuerdan y registran su huella a través del tiempo. Así, los jóvenes podrán reconocer los rasgos comunes que los unen.
12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la Era Moderna.
Para continuar, escucharemos la pieza musical compuesta en LISI, Laboratorio de Investigación Sonora y del Imaginario, a cargo del profesor René Contreras Ocio, titulada Flama Olímpica, como homenaje y reconocimiento a este evento.
Adelante.
De igual manera, como parte de esta conmemoración, el pasado jueves 4 de octubre se celebró una videoconferencia con José Luis Ortiz Telles, artista visual, diseñador gráfico y consultor, quien reside en la ciudad de Nueva York desde hace 40 años. Él es educador de arte y diseño, con un cúmulo de más de 50 años en la docencia, tanto en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en México, como en School of Visual Arts, Pratt Institute, Parsons School of Design, Baruch College y Fashion Institute of Technology en la ciudad de Nueva York. José Luis Ortiz Telles participó en el equipo de trabajo del desarrollo de la identidad visual de estos Juegos Olímpicos, colaborando cercanamente con Lance Wyman y otras personalidades como el arquitecto Eduardo Terrazas y Beatriz Trublot. Citando al propio Ortiz Telles, es importante señalar lo siguiente.
Nunca me imaginé trabajar en una olimpiada. Las había visto en el cine, en los libros o a través de las noticias de la televisión. Me llevó varios días tomar una decisión. Finalmente me presenté y me pusieron a trabajar inmediatamente. Fui recibido por el profesor Wildebaldo Solís, quien fue el asesor deportivo, y más tarde por Beatriz Trublot, jefa del departamento de publicaciones, que se encontraba por encima de Lance y de todos nosotros. Trabajé como nunca, con entusiasmo, profesionalismo y responsabilidad, haciendo uso de mis conocimientos de arte, diseño y publicidad. Ahí conocí a otros personajes que vendrían a ser un ejemplo de lo que yo quería hacer. Entre chicos y chicas se fue armando un gran grupo de diseño que fue asignado a diferentes departamentos. El mío, el de publicaciones, me satisfizo y cumplió con lo que pensé siempre acerca del diseño. En mi sección fueron contratados varios jóvenes diseñadores extranjeros recién egresados de escuelas de Nueva York.
Después de 50 años, sigue vigente la disputa de la autoría de la identidad de estos Juegos Olímpicos. Ortiz Téllez ha publicado recientemente su libro titulado Creación del Diseño México 1968, Historias, Mitos y Realidades detrás del logotipo y su imagen. En él señala:
la disputa por la autoría y créditos sobre el desarrollo del programa Gráfico México 1968 tal vez no ha permitido hacer un análisis objetivo del conflicto, pasando por alto que los creadores extranjeros fueron invitados en rubros específicos para resolver estrategias visuales de comunicación, la propia Beatriz Trublot incluida, y aceptados desde el principio de manera entusiasta.
A continuación escucharemos fragmentos de la citada videoconferencia ofrecida por José Luis Ortiz Téllez, brillante egresado de nuestra institución.
Adelante.
La idea de trabajar en un proyecto como este fue básicamente una invitación por el presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad de México, Antonio Menéndez, un personaje que escribió un libro sobre la comunicación de masas en México, que se está organizando bajo un comité organizador de los Juegos Olímpicos, que ya sabemos que fuera presidido por Pedro Ramírez Vázquez, el cual ya tenía antecedentes en la arquitectura y también en el haber construido, realizado y creado el Museo de Antropología e Historia. Ya en 1967 había algunos eventos políticos y sociales, como la muerte de Che Guevara, Hanoi en Vietnam fue bombardeado, por los Estados Unidos, pues en las calles de San Francisco, así como otras ciudades, existía básicamente la represión por las manifestaciones de los estudiantes que repudiaban la manera de vivir de sus padres, un poco burguesa, un poco convencional, y ellos se lanzaron a las calles básicamente a reclamar su posición, a la vez que se organizaba la Olimpiada en México en 1968. Empezamos en 1968 realmente, pero la organización del comité empezó a finales de 1976. Ya en aquella época habían presentado la propuesta, 4 años antes se había autorizado, y de hecho el Comité Olímpico Mexicano estaba retrasado. Estaba en manos de López Mateos, el presidente. Y como estaban retrasados ya 2 años, 1966 era 2 años para terminar el proyecto. Es decir, que hicimos un proyecto que se puede organizar en 5 años, lo hicieron en 2. Los alemanes, que era la Olimpiada siguiente, lo hicieron en 5. Es más, vinieron a visitar la oficina en un momento dado a ver cuál era el progreso. El hecho fue que hicimos una olimpiada, una estrategia visual para la identidad de México en 1978, en 2 años, básicamente. Bueno, empezamos en 1966. Yo no estaba en 1966, yo empecé a principios del 67. Hubo indicios de contratar personal que no existía supuestamente en ese momento. Fue por eso que recurrieron al contrato de profesionales en el extranjero, especialmente en Nueva York, donde había, digamos, un establo de creativos, buenos diseñadores como School of Visual Arts y Pratt Institute. De ahí surgió Lance Wyman, de ahí surgió los ilustradores que hicieron esos bellos carteles con ilustraciones extraordinarias como David Palladini y Michael Gross. Michael Gross ha muerto, nos queda David Palladini. Había otro que era Robert Pellegrini, que hacían publicaciones además de Lance Wyman. Conocí a Lance Wyman a principios de del 67, básicamente con una plática con Beatriz Trullo, que es una de los, digamos, de los organizadores de las Olimpiadas después de Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez tenía dos asistentes o colaboradores importantes, era Eduardo Terrazas de la Peña y Beatriz Trullo, y ellos básicamente eran los que manejaban la administración, manejaban la guía, manejaban la distribución de trabajos, se reunían periódicamente con Daniel Vázquez, así como una serie de asesores culturales, deportivos incluso. En fin, había una serie de profesionales al principio que se fueron enriqueciendo con, digamos, mano extranjera que trataba, así como otros más que venían de escuelas aliadas de los Estados Unidos. El concepto del 1 de agosto 68 básicamente se inició con la palabra México, el año 1968, y las paralelas básicamente eran algo extraordinario, que son nuestras paralelas mexicanas, los arquitectos y diseñadores reconocen esas paralelas totalmente de los tiempos prehispánicos, aztecas y mayas, donde aparece una escena que tiene la forma producida que llamamos paralelas. Las paralelas eran básicamente nuestra estructura mexicana. Ramírez Vázquez la nombró como un sol. De ahí surgió, ya teníamos México, teníamos la paz básicamente, el año 1968, las paralelas, y por consecuencia era que en México 68 se desvanecía. Básicamente, esos 50 años también los viví en Estados Unidos, Nueva York en específico, donde tuve que empezar de cero, a pesar de que ya me consideraban profesional médico. Y esta es otra de las cosas. Algunas de las gentes en México, la señora Daniel Vázquez, acusa a Wyman y acusa a los demás de que éramos chamberos. Y qué forma tan despectiva, ¿no? Porque chamberos que les salvamos el cuello a Ramírez Vázquez y a los organizadores. Uh-huh. Salió todos en 2 años. ¿Y por qué contrataron a los extranjeros? Pues porque no la ponían, no la hacían. Había un grupo de Manuel Villazón, Lina Birches, que los dos han fallecido, que no son pioneros diseñadores industriales, también arquitecto, y aspirantes a pintores. Aquí hay donde dicen que zapatero tu zapato, ¿no? En aquella época eras pintor, o eras diseñador, o eras arquitecto. Pero también en los años 50, 60, los arquitectos eran los que absorbían el trabajo de diseño gráfico, y que seguían corrientes europeas, de la orquesta, de la... Pero en este momento, al cambio de 1968, ya los arquitectos no se podían usar más. O se dedicaban a la arquitectura o se dedicaban al diseño. Claro que todo el mundo tiene que dar su opinión todo el mundo quiere la pero nosotros, el equipo de nuestro club, que pertenecía al Departamento de Comunicación y Estudios, donde Guaymas también estaba debajo de esa estructura, nosotros nos sometíamos a ideas que surgían básicamente con el movimiento de la Olimpiada. Las ideas no surgen como preciosos dibujos o bocetos y que pues, alguien se atreve a decir que es donde nacen las ideas. No, las ideas nacen de las necesidades. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para quién estás haciendo tu imagen? ¿Para quién estás, a quién estás dirigido? Esa es la que te está dando las ideas para desarrollar tu diseño. Esto no es qué bonito, qué padre, ay, que sí, está lindo. No, está, funciona o no funciona. Se puede leer o no se puede leer. Si no te puedes leer, pues aumenta tan mal la fotografía. Si estás metiendo mucho efecto fotográfico, Photoshop, no se lee, pues cámbiale, mete lo más simple. No porque te pongas rosas en los zapatos vas a cambiar de voz, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que funciona? Yo creo que si no funciona, no funciona. Ahora viene la otra, es la época, también el punto geográfico donde cada uno se ubicaba, y la lengua, y la cultura, y todos esos elementos tienen que ver y tienen que estar reunidos en un sistema de comunicación. Todas las olimpiadas tenían la mexicanidad, ¿sí? Para que no se confundiera que era hecho en Londres, en París o en Estados Unidos. Después de 50 años podemos tener una memoria un tanto inadecuada o inexacta, pero 50 años han pasado que fui conociendo gentes que murieron, que se retiraron, otros desaparecieron. El haber obtenido la Olimpiada de México era una gran responsabilidad, no solamente el arquitecto que supuestamente creó todo, ¿no? Sino ahí se incluía la parte económica, la parte de la industria, la parte. Es decir, recibí a más de 7,000 concursantes en el deporte, no era un juego, sino un juego olímpico. La historia es de que en México había una desconfianza de que sí iban a estar listos. La historia era de que México tenía que sobresalir, estaba en una época en que de esa parte antes de que hablamos, y que tenía que satisfacer las demandas internacionales que requieren una olimpiada. Entonces México estaba en su punto, ofrecía una parte cultural, y sobre todo en ese momento que fue, se inicia la primera olimpiada cultural en México. Y era una cosa increíble porque fue por primera vez en los Juegos Olímpicos, en la historia de los Juegos Olímpicos, y hicimos una parte cultural donde aparecen los íconos culturales, donde yo hice ese sistema, entonces Beatriz Cole, no Beatriz Cole, Beatriz Cole, y Wyman. Él era básicamente nuestro líder dentro de ese pequeño grupo. El siguiente líder era de Tristurro, el gran líder de la familia Fasta. Entonces, esa historia, teníamos que hacer un logo que dice la palabra México en el año 1968 con una, digamos, una personalidad altamente regional mexicana, que eran las paralelas, y el resultado pues iba a ser un logotipo. Tipo, o que me quedan en manga con nuestro país, y aquí le llamamos globo a simple. La realidad también era de que México necesitaba una imagen internacional, una imagen que le pusiera al alto nivel, que pies y cabeza, que confrontara de lleno sus realidades y las realidades es de que somos un país que tenemos una cultura altamente, digamos, positiva. En base a todo ello, o sea, hay un canalizador que es Ramírez Vázquez, que junta Eduardo Terrazas, que Eduardo Terrazas es básicamente un individuo que está, es un arquitecto que ha vivido en Nueva York, conoce a otro arquitecto que es George Nelson, donde trabajaba Wano, así que aquí nos queda un chambero Wano, también era un profesional, Eduardo Terrazas era un profesional, Ramírez va a ser un profesional, y el Tristan era profesional, yo era profesional, a pesar de mi edad. Yo ya tenía experiencia de haber trabajado en diferentes lugares y a desarrollar la imagen del logotipo, que es México 1968. Se inicia entre la estructura de la gran pirámide organizacional, parte por Ramírez Vázquez, parte por Eduardo Terrazas, parte por los otros arquitectos, Villazón y Buches, que fueron los primeros que inician el desarrollo de los símbolos a pedimento de Ramírez Vázquez, pero que en mi opinión no tendrían suficientes estructura para llevarlo a cabo. Llega Lang y se hace la estructura, digamos, se agrupa la serie de símbolos, símbolos deportivos, símbolos culturales, símbolos de señalamiento. Esa es la que me refiero a la realidad. La realidad era que teníamos un proyecto frente a nosotros y tiene que terminarlo en 2 años. Entonces, el hecho de escoger gente de 30 años es que tenía enfoque, que tenía energía, que tenía algunos conocimientos y tenía de extracciones de diferentes lugares. Pero lo bonito es que también que uno dice que lo hizo y que lo hizo solo, que él es el autor completo y simple. Yo no creo en Superman, ¿no? Un individuo puede tener una idea, pero hay que desarrollar la idea. Después de que desarrollar la idea, hay que plasmarla en una forma concreta, en algún medio, ¿sí? No es solamente yo tengo la idea, sino que hasta los monos y los changos tienen ideas. Hay que desarrollarlas, hay que pulirlas. No, que no se quede en ¡ay, qué bonita! O ¡qué bueno! Sino que es excelente. Y de excelencia no se tiene que bajar. Bueno, ese es el objetivo. Si no llegan a la excelencia, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí, nos bajamos en la historia, en esas paralelas. Pero los mitos es que yo lo hice, que no lo hice, que lo hizo el estadounidense, que es Guaman, y Guaman dice que lo hizo él solo. Terrazas dice que también lo hizo, y Ramírez Vázquez, y ahora el hijo de Ramírez Vázquez, dicen que ya lo hicieron, y son 3-4 gentes que se pelean la autovía, y esto no le puede pelear como si fuese un par de calcetines o un par de zapatos. Entonces esto quiere decir que la gente no estaba preparada, y menos los que estaban haciendo el juego. Ahora, cuando me llaman a mí y me dicen que soy asistente de Lance Wino, pues en principio yo creo que ahí hay una distinción. Me escogen porque puedo o estoy ofreciendo posibilidad de desarrollo de encuentro. Además, con mis experiencias de diseño, de dibujo, de publicidad, de mercadotecnia, algo tienen que ayudar al mundo. Entonces, cada 21 años me dicen, Wyman me dice, ¿puedes hacer el alfabeto después de 1968? Y dije con estas palabras, ¿qué me dura? Y lo hice. Entonces, cuando alguien, esos mitos de que yo lo hice y de que no lo hice, es como en ese momento yo me autonombro que yo hice todo y que los demás fueron chamberos, los demás fueron impostores, solamente yo fue el que lo hizo, ¿no? No, esto fue humano, miles de manos, cientos de manos, decenas de manos que participaron en las disciplinas, que cada quien tenía una mina de entusiasmo, de una aventura constante y confrontación en la sabiduría, condiciones de ego. Yo quiero terminar con esto, de que mi aspiración final que aparece en el libro, el programa de diseño de los Juegos de la 19ª Olimpiada sea considerado como un regalo a la nación mexicana, así como un legado a la humanidad, y olvidarse de créditos, recelos y disputas por parte de todos los que vivimos el gran privilegio de participar en su desarrollo.
Para despedirnos, solo quiero recordar que pueden escuchar y descargar este podcast a través del link blogs.fad.unam.mx/tasco/contraste. Mi nombre es Eduardo Álvarez del Castillo. Hasta la próxima.
Contraste es una producción de la Facultad de Artes y Diseño, plantel Taxco de la UNAM. Las opiniones vertidas aquí reflejan solamente el punto de vista de quienes las expresan. La Facultad de Artes y Diseño Plantel Taxco se encuentra ubicada en la exhacienda del Chorrillo. Pueden localizarnos a través de los teléfonos
762-622-3690 y 622-7869.
Así como a través de la página web
www.fad.tasco.unam.mx
y por medio del blog http://blogs.fad.unam.mx/tasco/contraste. Participan en Contraste, la Gaceta Radiofónica de la Facultad de Artes y Diseño, el profesor Eduardo Álvarez del Castillo, con el apoyo técnico del ingeniero Carlos Ortega Brito, además de contar con la participación de LISA,
Laboratorio de Investigación Sonora y del Imaginario,
coordinado por el profesor René Contreras Sosa. Mi nombre es Ana Laura Hernández Vázquez. Me despido cordialmente invitándolos para escuchar la próxima emisión de Contraste.
Por mi raza hablará el espíritu.